Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Que Santi Duque es de sonrisa fácil, ¿a que sí?
Claro que sí, hay que reírse, Paloma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y más con tantos niños en casa.
Sí, sí, no, con eso no me aburro. Yo recuerdo un día de esos que no te puedes reír en clase, una clase en COU muy pequeñita, en COU a algunos les sonará chino, es segundo de bachiller,
¿vale? Sí, vale.
De eso que no te puedes reír y con un amigo mío partiéndonos de la risa los dos, terminamos creo que expulsados y en el despacho del director.
¡Qué sufrimiento!
Estas cosas que pasan.
¿Qué pasa? Es verdad.
Bueno, vamos a contar todo lo que viene en el mundo del deporte en este lunes 23 de agosto con la resaca de la segunda jornada que todavía está en juego. De hecho, hay dos partidos en el día de hoy. No pudieron ganar ni el Madrid, el Barça sí lo hizo el Atleti, que es líder de la Liga, y el Sevilla se puede poner también en lo más alto de la clasificación si consigue vencer hoy al Getafe. Hay noticias de última hora en el mercado de fichajes, porque los clubes apuran a 9 días de cerrar el mercado para terminar de hacer las últimas contrataciones. Hay jornada de descanso en la vuelta, pero contaremos también cómo lo está viviendo el equipo Movistar, que es el que más está acosando a Roglic, todo eso y un montón de cosas más. Buscaba el Real Madrid el 6 de 6 hacer la segunda victoria consecutiva en Liga en el Ciudad de Valencia, pero es un estadio que no se le da bien. No pudo el Real Madrid con el Levante.
¡Campaña para gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Dios mío de mi vida! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De campaña! El balón de Vini, mano a mano, mano a mano, Vini remata. ¡Gol, gol, gol!
Mira, mira qué bien. ¡Qué bien, Paco!
¡De Vinicio!
¡Qué bien lo ha hecho!
Toca para Messi, Messi habilita a Vini y al palo gol. Al palo
empezó
gol.
Ganando el Real Madrid, se puso perdiendo 2 veces y al final terminó empatando Miguel Ángel Díaz.
El Madrid dejó de escapar sus 2 primeros puntos de la Liga pese a su buena primera mitad en la que marcó Bale y brilló Isco. Aunque Ancelotti lo advirtió en el descanso, su equipo se relajó y acabó encajando 3 tantos. Pese a todo, el Madrid logró empatar a 2 y a 3 con un doblete de Vinicius. El italiano reconoció que su equipo debe mejorar en defensa y en concentración. Lo peor de todo, además, es que no fue capaz de disparar a portería en los últimos 6 minutos con Bezo bajo palos tras la expulsión de Aitor. Lo mejor, el regreso de Carvajal y Vinicius. No ha sido titular en ninguno de los 2 partidos, pero es el Pichichi, lleva 3 goles en 2 encuentros. ¿Se merece ser titular?
Escuchamos a Carlo Ancelotti.
2 puntos, yo creo, porque después de una primera parte así buena, el partido antes hemos hecho bien la segunda parte, esta la primera parte fue buena, puede ser que el hecho que la primera parte era bien controlada, hemos entrado en la segunda parte un poco flojo, hemos encajado 3 goles que... No es habitual, no es habitual. Defensivamente tenemos que mejorar.
Ancelotti reflexionando sobre esos puntos que considera regalados. Ahora escuchamos enseguida al italiano hablando sobre el rendimiento de Vinicius. Doblete, no salió de titular, marcó, es Pichichi de la Liga con Ángel Correa y hablaba así al término del encuentro.
Muy contento de empezar bien la Liga, de empezar bien los partidos, pero tenemos que seguir la misma línea. Yo sigo trabajando desde el primer día que llegué aquí y ahora no voy a cambiar, voy a seguir trabajando para seguir dando muchas alegrías para Madrid. Sigo trabajando todos los aspectos, no solo la, el trabajo de finalización, trabajo táctico, técnico, trabajo todos los días, trabajo en casa también mentalmente para llegar a un partido como este y poder ayudar al equipo.
Repasamos además a Arantxa Rodríguez los demás nombres propios que nos dejó el Real Madrid en el partido.
Sorprendió Carlo Ancelotti con Isco en el 11 y el malagueño fue de lo mejor del Real Madrid en la primera parte. En la segunda tomó el relevo un estelar Vinicius que acaparó todos los focos con sus 2 golazos. En el lado negativo, los errores de Lucas Vázquez en los 2 goles del Levante y el poco protagonismo de Hazard y Bale durante los minutos que estuvieron en el terreno de juego. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alababa la actuación de Vini.
En 2 partidos marca 3, se pone como jugador muy importante. Yo, como te dije, no doy tan importancia a lo que empieza el partido, sino que porque tengo una plantilla que es muy, muy buena. Enfrente, en estos 2 partidos hemos marcado muchos goles. El problema no está ahí. El problema es si Vinicius empieza a titular o no. El problema es si Vinicius no marca. Y Vinicius ha marcado 3 en 2 partidos, entonces tengo que disfrutar toda esta calidad dando minutos a lo que lo merece más.
Todo ante un Levante, José Manuel Segarra, que se confirma como el gran matagigante de los últimos tiempos en la Liga.
Absolutamente, a pesar de que hay una sensación agridulce en el levantinismo, porque marcarle tres goles al Real Madrid y no ganar, pues es algo que no pasa todos los días. Con Bezo, con los guantes, defendiendo la portería durante 10 minutos, también es cierto que no se da del todo por malo el empate. El Levante de Paco López le ha ganado ya 6 veces a Real Madrid y Barcelona.
No pudo ganar el Madrid, tampoco el Barça, pero sí el Atlético de Madrid.
¡Correa! ¡Se falla Casilla! ¡Correa! ¡Correa!
Correa da la victoria por la mínima, Antonio Ruiz, al conjunto rojiblanco.
El Atlético de Madrid se colocó anoche como líder y es el único equipo de la Liga que ha sumado 2 victorias consecutivas a falta de lo que hoy haga el Sevilla en un partido ante el Elche que resolvió por la mínima 1-0 en un encuentro sin brillo, pero que tuvo al mismo protagonista del estreno en esta temporada, Ángel Correa, que volvió a marcar y volvió a darle 3 puntos de oro a su equipo. Al término del partido, el Cholo Simeone aplaudía el esfuerzo y el sacrificio de su equipo con las ausencias importantes de Joao Félix y de Luis Suárez, que no está siendo de momento titular, y hablaba, cómo no, se le preguntaba por el fichaje del 9.
Cuando preparamos una plantilla tratamos de prepararla en consecuencia de tener siempre 2 jugadores por lugar y evidentemente necesitamos un futbolista, buscaremos lo que se pueda llegar y si no, encontraremos alguna solución como siempre lo hemos hecho desde que estoy hace 10 años.
Lo decía Antonio, el Atlético es el líder de la Liga. Si no lo soluciona hoy el Sevilla, que se puede poner también en lo más alto de la tabla. José Manuel Oliva.
Tiene novedades y muchas el Sevilla para el partido de esta tarde en Getafe. Por ejemplo, 3 de los nuevos. Rafa Mir, el delantero ex del Huesca, además de Augustinsson y del argentino Montiel, están en la convocatoria de Julen Lopetegui. También recupera a 3 hombres que han pasado el COVID el técnico del Sevilla, Rakitic, al guardameta Bono y a Suso. Y Lamela, autor de 2 goles en el primer partido, podría ser incluso titular. Sobre el objetivo de pelear por esta Liga, ha dicho esto Lopetegui.
Y ahora lo que trataremos es de afrontar la exigencia de la nueva temporada con la máxima ilusión, la máxima ambición y el repetir y el ser capaz de conseguir los objetivos que hemos conseguido estos 2 años van a ser, es complicadísimo, muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Esta tarde a las 8, Getafe-Sevilla, y en el Barcelona la noticia es que ya hay acuerdo con uno de los capitanes para la rebaja salarial, Víctor Navarro.
Con Jordi Alba, segundo capitán del Barça que acepta ayudar al club, se rebaja un 25% del sueldo de esta temporada y se difiere también parte de lo que debe percibir para cobrarlo en los próximos años. Recordamos que tiene contrato hasta el 2024. Piqué y Alba ya han dado el ok y, según ha podido saber Deportes Cope, mañana a las 11:30 habrá una reunión en la ciudad deportiva entre Mateo Alemany y los representantes de Sergio Busquets y Sergi Roberto. Los dos tienen predisposición en ayudar al club y también en el caso de Roberto se hablará de su renovación.
Habrá que ver si se pone o no se pone el Sevilla líder esta noche, pero para ver todo el fútbol lo que tienes que hacer es lo que te cuenta ahora mismo Gema Santos. Gema.
Hacerte de Movistar como somos nosotros, Santi, y más ahora con su nueva fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol ahí para que disfrutes de la Liga, también de la Champions y por supuesto con Movistar la programación más exclusiva y siempre con ellos también la mejor fibra 5G y datos infinitos. Pues todo esto encima ahora en Movistar a mitad de precio durante 3 meses, sí, a mitad de precio. Y por si fuera poco, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 € al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
El Getafe es el rival del Sevilla esta tarde a las 8 en el Coliseum, un equipo que ha protagonizado una de las noticias del mercado de la mañana, Gema Santos.
Porque Marco Curella deja el conjunto azulón y se marcha al Brighton, a la Premier. Y es que el Brighton ha pagado, Santi, ya los 18 millones de su cláusula de rescisión, que era lo que pedía el presidente Ángel Torres, porque él se ha negado a negociar. De esos 18 millones que ingresa el Getafe, por cierto, 1.8 es para el Barça, que se reservó un 10% de la venta, recuerdo. Curella no va a estar esta tarde noche en el Coliseum, porque además el club club le había dado 10 días de vacaciones. Mitchell recupera Timor, Vitolo apunta a titular, el público va a volver al Coliseum 17 meses después y enfrente el Sevilla, un equipo que aspira a la Liga y a todo, según Mitchell.
Un equipo muy bien formado, un equipo con futbolistas de un excelente nivel que renueva parte de la plantilla y cada vez...
Sevilla temible que esta tarde, como decimos, se puede poner líder y a las 10 de la noche cierran esta segunda jornada en el Sadar, Osasuna y Celta, última hora del equipo rojillo, Alberto Sanz.
Todos disponibles por parte de Yagoba Arrasate, recuperados Aridane y Cote, han logrado salvar el susto de Lucas Torró y Rubén García y la última incorporación, Manu Sánchez, también disponible. El objetivo, dice Yagoba Arrasate, que es crear más ocasiones de gol para buscar esa primera victoria, por cierto, con el 33% de público en el Sadar.
¿Y por dónde pasa la última hora del conjunto Vigués Santipeón?
Estamos, Santi, en la jornada número 2 y el Celta ya tiene para esta noche en el Sadar a un sancionado, que es Hugo Mayo, a dos lesionados, Fontán y Miguel Baeza, y a un tocado, Josef Aidó. Todo ello en el día en el que el Celta cumple 98 años.
Ayer, además de la victoria del Atlético y del empate del Real Madrid, ganó la Real Sociedad al Rayo Vallecano, Mauri Diáquez.
Triunfo justo pero sufrido de la Real ante un buen Rayo en la vuelta del público a Anoeta con 8.000 fieles. El equipo de Imanol volvió a padecer defectos del pasado como el poco tino cara al gol que casi le cuesta el partido. Un Mikel Oyarzabal en plan ídolo absoluto hizo la diferencia desde el punto de penalti. Por cierto, contratiempo y en Zubieta, ya que William José se ha retirado del entrenamiento con dolores en el pie derecho. Si es grave, podría complicar su pase al Betis, o igual ha sido todo una pantomima.
Bueno, pues veremos si es una pantomima o no, pero desde luego el Betis, Isaac Escalera, aprieta por el fichaje del brasileño.
El Betis tiene muy avanzada la contratación de William José. Lleva negociando varios días con la Real Sociedad y de esta forma llegaría el delantero que tanto ha reclamado Manuel Pellegrini. El brasileño recalaría en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria de unos 8-9 millones de euros. La negociación está en su recta final y pese a tener otras ofertas del extranjero, el Ariete quiere jugar en la Liga.
Y además nos cuenta Roberto Arrillaga desde Vitoria que el Alavés ficha a Miguel de la Fuente. Recuerden que procedía del Valladolid, jugó cedido en el Leganés la pasada temporada, quería jugar este año en primera y recala en el conjunto alavesista. Y nos vamos hasta Cádiz porque ¿quién está cerca de llegar al conjunto gaditano, Rubén López?
El rumano Florin Andone, que vuelve a la Liga Española después de su exitoso paso por el Córdoba y por el Deportivo de La Coruña, llega cedido del Brighton, está pasando hoy el reconocimiento médico y esta tarde seguramente el Cádiz haga oficial la cesión del delantero de 28 años internacional con Rumanía.
Las imágenes vergonzosas del fin de semana, afortunadamente, no son en la Liga Española, es en el país vecino. ¿Qué pasó en la Liga, Carlos Sáez?
Una auténtica vergüenza, Santi, lo que ocurrió anoche en el partido entre el Niza y el Olympique de Marsella. En el minuto 75, con el partido 1-0, los ultras del Niza lanzaron botellas en uno de los corners y Payet, jugador del Marsella, devolvió una de las botellas a la grada. A partir de ahí, invasión de los ultras al campo, más lanzamiento de objetos e incluso algunas agresiones a futbolistas. El juego estuvo detenido durante 90 minutos antes de ser suspendido, ya que los jugadores y el personal del cuadro marsellés se negaron a jugar lo que restaba de partido. El próximo miércoles los dos equipos están citados por la Liga para ver qué ocurre con el resto de partidos y con las posibles sanciones.
Y por cierto, que este fin de semana también son noticia Cristiano Ronaldo y Leo Messi, David Jiménez.
Sí, en Francia todos coinciden en que este fin de semana Messi debutará con la camiseta del PSG. Sería el domingo en casa del Reims y es muy posible, Santi, porque Pochettino dijo que Leo está a buen nivel físicamente. En cuanto a Cristiano, ayer fue suplente, salió en el 60 ante el Udinese y en Italia todos apuntaban a que el portugués podría haber pedido no jugar para buscar destino lejos de Turín. El vicepresidente de la Juve, Nedved, lo negó tajantemente y dijo que Cristiano se va a quedar en la Juve.
Y además en segunda división tenemos que repasar la jornada y lo que queda por disputar. Javier Herrero.
Cuatro partidos ayer en segunda división, Santi. Abrió el día el Málaga en la Rosaleda con un empate a dos contra el Ibiza. Por su parte, el Eibar cayó en Ipurúa por un gol a cero frente a la Ponferradina. El Girona y Las Palmas no pudieron pasar del empate a cero y el día lo cerró el actual líder de la segunda división, el Huesca, que se impuso por dos goles a cero al Cartagena. Por lo demás, hoy se cierra la jornada con el Mirandés Amorebieta a las 8 y el Leganés Burgos a las 10.
Y viene Gema Santos con un mensaje muy importante de Berti. Gema.
Y tanto que es importante, más que nada por todo el dinero que nos ahorramos con nuestros amigos de Berti. Mira lo que han preparado para nuestro seguro de coche. Ahora mismo, en cuanto lo contrates en berti.es, lo vas a hacer por solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti por 180 euros al año. Y además, con ellos ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gracias. Hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara a todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es etapa de descanso, o jornada de descanso, mejor dicho, la Vuelta a España, pero nos cuenta Eri Frade cómo llega la carrera a esta décima etapa que se disputa mañana, Eri.
Exhibición de Caruso aparte, la subida a Belefique sirvió para hacer una radiografía perfecta de cómo está la Vuelta. Roglic y Mas es el mano a mano a día de hoy. Luego vienen en otro vagón los demás favoritos y en ese vagón no están ya ni Richard Carapaz ni Mikel Landa, que no han tenido opción de coger la forma en carrera y van a tener que reconfigurar su papel. Roglic le saca 28 segundos a Mas, 1.21 a un sacrificado López, 1.42 a Haig, que pasa a ser el hombre fuerte de Bahrein.
Quedan todavía etapas por delante para que ocurra de todo. Hoy ha hablado uno de los protagonistas, uno de los españoles que quiere quitarle a Roglic el liderato, Quique Iglesias.
Que no es poca cosa. Ha madrugado Enric Mas para atender a la prensa a las 9.45, después suave entrenamiento aquí por Almería antes de la etapa de mañana camino del Rincón de la Victoria en Málaga. Enric Mas, que no ha estado en otra igual, espera luchar, pero no solo por el podio, sino por ganar.
Salimos a ganar la Vuelta. Sí que es verdad que una segunda y una tercera posición en una grande para un equipo es muy buena, ¿no? Pero también sería mejor un primero o un tercero, un primero o un segundo. Veremos qué pasa. También sabemos que Primoz es un corredor muy fuerte y viene de ganar las Olimpiadas de contrarreloj, así que tendremos que intentar distanciarlo antes de la última etapa, que es una contrarreloj larga y que ahí nos puede sacar algo de tiempo.
Hoy estamos también muy pendientes del golf, porque John Rahm aspira a todo en el Northern tras Juanma Moreno.
El viernes el vizcaíno repitió vuelta a menos 4 por segundo día seguido y se fue hasta menos 16 para ponerse co-líder con Smith. No acabó ocupando el trono en solitario por un pad de 9 pies que pasó rozando el último hoyo. El desenlace del Northern Trans ha tenido que posponerse hoy lunes por motivo del huracán Henry.
Bueno, pues toda la suerte a John Rahm, y hablamos también de tenis porque ha ocurrido algo con esa lesión de Rafa Nadal. ¿Quién le ha superado, Sofía Pérez, en el ranking?
El Zverev, que se proclamó campeón del Masters 1000 de Cincinnati tras ganar al ruso Rublev en dos sets por 6-2 y 6-3 y ascendió al cuarto lugar de la clasificación mundial, desplazando a Rafa Nadal a la quinta casilla de la clasificación que lidera Novak Djokovic.
Recordemos que Rafa Nadal anunció el pasado viernes que no va a competir más en este año 2021, lo que deja despejado el terreno ante la lesión también de Roger Federer a Novak Djokovic. Ahora mismo empatados los tres a 20 Grand Slam, Djokovic, Nadal y Roger Federer. Y además estamos, después de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio, estamos ya en la cuenta atrás para que comiencen los Paralímpicos también en la capital japonesa. El enviado especial de la cadena COPE es Luis Munilla.
A esta hora estará mañana en marcha la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio, sin público por la pandemia, pero con el emperador Naruhito en el palco. Los 142 deportistas españoles buscan superar las 31 medallas de Río y dos aspirantes a metal son los abanderados Ricardo Ten y Michelle Alonso. La nadadora canaria lo vive así en las horas previas.
Yo estoy súper contenta, muy emocionada y con ganas de competir, pero aparte de ir a la ceremonia, coger la bandera con Ricardo Ten y pasear con todo el equipo ahí en el estadio, que va a ser increíble el momento.
Este fin de semana también tuvimos una de las pruebas clásicas del Mundial de Resistencia de Motor. Tuvimos protagonismo español y nos cuenta lo que pasó Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que ha sido unas 24 horas más donde hemos tenido un español en el podio. En la categoría GT Pro ha sido Antonio García, que ha terminado segundo a solo 40 segundos del Ferrari ganador. Victoria en categoría absoluta de Toyota, cuarta consecutiva. Esta vez el que parecía coche maldito, el coche 7 de Pechito López, Nakajima y Conway, se impuso al coche 8 de Toyota. Y también contarte que por primera vez ha sonado un Fórmula 1 en las 24 horas de Le Mans. ¿Y quién lo ha llevado? Pues una leyenda, Fernando Alonso con su Alpine.
Y estamos también muy pendientes del fútbol sala, porque está la selección española de Fede Vidal, Carlos Ganga, preparando ese Mundial de Lituania de septiembre.
Y ayer empató 4 contra Argentina en un partido loco. Ganaba España al descanso 2-1, la albiceleste se puso 2-4 y en los últimos minutos Adri y Borja consiguieron igualar el marcador. El equipo de Fede Vidal disputará ahora un torneo cuadrangular en Jaén la próxima semana contra Guatemala, Vietnam y Japón, los que serán los últimos partidos amistosos antes del Mundial de Lituania.
Recordemos que esto empieza el 12 de septiembre, que termina el 3 de octubre en Lituania, y que España busca abordar la tercera estrella, dos veces campeón del mundo, uno de los favoritos, España, que buscará ese título mundial en Lituania a partir del 12 de septiembre. Hasta aquí, Pilar, el repaso de la información deportiva en este lunes.
Gracias, Santi. Un abrazo fuerte. Ahora más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Paloma, la compañera que presenta la tarde en COPE es Paloma, porque Pilar está de vacaciones, así que a Paloma un beso muy grande también. Por eso se reía, digo, al principio no sabía por qué se reía, pero bueno, estas cosas que a veces pasan en directo, menos mal que tengo aquí a Carlos Miguel.
Pero es que se nota que es directo, así no es un programa grabado de verano. Claro, pero normalmente si fuera un enlatado de estos, es que son todos perfecto, ¿no?
Estas cosas pasan en directo, claro que sí. Bueno, estamos repasando lo que nos dejó anoche la radio. Por la noche, en el tramo final de Tiempo de Juego, escuchábamos el análisis que se hacía con Joseba en el tertulión de la victoria del Atlético de Madrid y del empate del Real Madrid.
Pues nada, ha llegado ya el tertulión en el que hay muchísimas cosas que hablar y hay muchísimos integrantes, así que voy a empezar preguntando al director de Tiempo de Juego. Hola, Pavo, ¿qué tal?
Hola, Joseba.
Estoy empatado por lo de Vinicius, o sea, yo jamás esperaba esas dos definiciones, que Dios me perdone.
Ha sido dos goles extraordinarios, ¿eh?
Definiciones de Ronaldo el Gordo.
Totalmente. ¿Cómo será la cosa con el pobre Vinicius, que en la redacción hemos dicho todo, le ha dado a uno del Levante?
¿Te acordáis del anuncio aquel, ya es de viejunos, de la potencia sin control no existe? Bueno, pues hoy ha existido la potencia con control, que es lo que ha hecho Vinicius, o el hermano de Vinicius.
Primero, me acaban de pasar la portada del Equipo mañana, que dice Vinicius Balón d'Or, Balón de Oro.
¿Sí?
Y me acaban de pasar la portada de Globo, que es Pelé ya tiene heredero, Vinicius.
El año pasado se carga, para mí, él, al Atalanta en octavos y al Liverpool en cuartos.
Totalmente.
En Champions, con 20 años, que luego, claro, ha fallado tantos goles que nos quedamos con el cachondeo.
Pero, chato, es que a 20 años, Paco, en el área, Raúl, Ronaldo, a 20 años en el área, son contados.
El Atleti Madrid ha ganado después de un fallo horroroso de...
Sí, horroroso, y el partido horrible y prácticamente insoportable. Y realmente...
Pero tal cual, ¿eh? Tal cual lo están diciendo.
Con el homenaje del principio. Ha sido lo mejor del partido. Lo mejor del partido, ha sido un ladrillo terrible.
Tiene que estar agradecido a un tío que le ha situado permanentemente en la lucha por el título, permanentemente en Champions, la ha revitalizado, económicamente lo ha saneado. Pues ya está, estadio nuevo, todo el mundo feliz. Ahora, desde fuera, hay muchos partidos que son un truño horrible.
Entonces, que el Barça, el Atleti y el Madrid van a estar ahí metidos, es así. ¿O que lo veis, peleando el descenso?
Bueno, pues es lo que hablábamos en el tertulión anoche sobre la actuación del Real Madrid y del Atlético de Madrid, con un Vinicius que ya decía Paco que le había dejado casi hechizado y por el que hoy Juanma Moreno preguntamos en la encuesta.
Así es, Santi, pues mucha gente está participando en la encuesta de hoy y ya llevamos más de 3.000 votos. Ya sabéis que podéis participar a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. La pregunta de hoy es, ¿tiene que ser Vinicius Junior titular en este Real Madrid? Hemos planteado tres opciones. La primera, sí debe ser por Bale. La segunda, sí por Hazard. O la tercera, no debería ser titular. En estos momentos, el 52% de los oyentes cree que debe ser titular por Hazard, el 32% que no debería ser titular y el 15% restante que sí debería ser titular por Bale.
O sea que un 67% sumando dice que Vinicius debería ser titular, aunque es verdad que evidentemente lo preguntamos después de hacer doblete ayer y después de marcar en la primera jornada. Bueno, pues Vinicius era protagonista ayer en los micrófonos de Movistar al término del partido.
¿Cómo definirías lo que ha pasado en el partido, sobre todo en la segunda parte? Buenas noches.
Un partido con muchos goles, muchos espacios. Pero tenemos que salir de aquí con buenas sensaciones, que hemos jugado bien y una mala suerte nuestra ahí, acabamos encajando un gol. Pero tenemos que seguir así, concentrado para no llevar goles como eso.
Sí, porque el partido se pone de cara muy pronto con el tanto inicial de Gareth Bale, pero ¿qué pasa en ese inicio de la segunda parte, en los primeros 15 minutos donde el Levante remonta?
Muy complicado, inicio de temporada, siempre un poco más difícil para arrancar. Entonces creo que fue eso. Tenemos que, que volver para a segunda parte como volvemos contra a Alavés, mais concentrado e mais atento para ganhar o partido, e assim que pensa a segunda parte.
Dás por bueno o ponto? Dás por bueno o ponto tendo em conta todo o que ha passado no partido?
Para Madrid nunca é bueno o ponto 1. Então, creio que temos que seguir melhorando para sumar de 3 em 3.
Agora, háblanos de tu partido. Esse passe de Casemiro, mas essa velocidade para definir e, sobretudo, a definição do segundo gol que marcas. Que buscavas? Como lo has hecho?
Estamos entrenando muito para fazer lo de marque. E o Mister me pediu e hice. E Casemiro pôs um bom balão para que eu pudesse fazer o gol. E o segundo aí. Pues con la
puntera, bueno, hay gente que dice que quería centrar Vinicius. Él, yo creo que dice que busca el remate y que está trabajando mucho el remate en la definición, que es una de las cosas que más se le ha criticado al brasileño. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y 31, 2 y 31 en la Comunidad Canaria. Aquí estamos con la resaca, en la mesa camilla, un poco de lo que pasó ayer en el Ciudad de Valencia. Lo veníamos advirtiendo, que el Real Madrid es un estadio que le cuesta las últimas temporadas, que el comandante Morales le suele hacer pupa. Empezó muy bien el Real Madrid, hizo una primera parte seria, con un Isco que sorprendió por el estado de forma, por el buen nivel, con un buen gol de Bale en una jugada en la que Alaba filtra en profundidad para Benzema y muestra su gran momento de forma para el recorte, el pase de la muerte, y se fue la cosa al descanso bastante bien para el Real Madrid, pero luego en apenas 10 minutos o 10-15 minutos desbarajuste defensivo, unos se miraban a los otros, Lucas Vázquez decía que él tenía dos, por ejemplo, en el segundo gol del Levante, y tuvo que remontar el Madrid, lo empató, volvió a ponerse perdiendo y al final lo empató y pudo ganar porque se quedó el Levante con uno menos. Y además, al ser expulsado el portero y haber hecho los 5 cambios, se tuvo que poner Rubén Bezo. Pero en 7 minutos el Real Madrid apenas disparó a portería, solo lo hizo Asensio y fue el balón despejado a saque de esquina. Están ya Miguel Ángel Díaz y Arancha Rodríguez para que comentemos todo lo que ocurrió ayer en Valencia. Hola Miguelito, de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Hola, Arancha.
Hola, Santi.
¿Estás recuperada ya del jet lag, de la paliza de Tokio?
Sí, casi. Todavía necesitaría un par de tiempo más, pero bueno.
Par de semanas,
sí, pero
Carlos,
he venido aquí a
¿quieres felicitar
compañía?
A Arancha por la...?
Por supuesto. Creo que la labor en los juegos fue sensacional. Te he felicitado poco. Mis compañeros
un nuevo recital.
Y fue un auténtico recital. Sí. De hecho, yo creo que tenemos que recalcarlo. Tenemos que poner un día al mes para recordar lo bien que lo hicieron en los juegos.
Me alegra mucho escuchar esas palabras.
Es verdad que le coincidió a Carlos lo de Ana Peleteiro y Rey Zapata, ¿no? En un momento de la Fórmula 1 que también estaban pasando cosas, ¿no? Que ya es mala suerte con lo largo que es el verano, Carlos.
La salida del Gran Premio de Hungría, que fue la salida más caótica de la última década, estaba yo hablando con Arancha allá en Tokio.
Sí,
yo
en Hungría. Tú avísame.
No, yo le dije, tira.
Me daba rollo... el ama, y de repente, pues, no, que ya llega, que ya el antidoping,
bueno,
no sé qué.
Por lo menos coincidió con la mejor llamada probablemente que tuvimos en los juegos, ¿no?
Fue muy buena. Fue, la verdad, que un diálogo entre deportistas maravilloso. Y también te digo que sobre todo lo que han hecho esta gente es traernos respirar los juegos.
Más difícil todavía, ¿eh? Porque nosotros lo veíamos de aquí, pero
claro.
Las pértigas, que los auriculares,
pegándose con la gente
de OBS.
La pértiga, claro, el de OBS, Angelito quería matar a no sé quién. O sea, al final, yo creo que lo que... Yo como oyente,
no,
lo que más he disfrutado es eso, esa sensación de estar allí, que es lo que tiene que hacer la radio, un sonido inmejorable y, bueno, al final, si en un sitio donde te dejan trabajar, que yo creo que en los juegos te dejan trabajar, llevas a los mejores, pues es lo que resulta.
Pues es así, es lo que pasó en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los Juegos de la Pandemia. Muy complicados. O sea, algún día Lama escribirá un libro y lo contará todo. Bueno, que Estaba la gente muy ilusionada con el inicio del Real Madrid, con ese 1-4 en Vitoria. Es verdad que venía con bajas, ni Modric, ni Kroos, ni Mendy, ni Carvajal en principio, aunque luego terminó entrando en la segunda parte. Evidentemente ya ni Ramos ni Varane, eso no son bajas, esos son jugadores que se han marchado del Real Madrid. Se puso bien la cosa, Miguelito, buena primera parte del Real Madrid, con jugadores dando el nivel, porque se habló si Asensio, quién iba a sustituir a Modric, y al final fue Isco que hizo una buena primera parte, pero luego en 10 minutos o 15 minutos se fue del Castillo de Naipes, se cayó abajo.
Sí, estas carajas, estas desconexiones tienen que ser corregidas, porque si no el Madrid va a sufrir mucho esta temporada. Es cierto que Ancelotti lo advirtió en el descanso, o sea, Ancelotti, que es perro viejo, advirtió a sus jugadores en el vestuario del Ciudad de Valencia, porque bueno, iban ganando 0-1 y nada más empezar la segunda parte el empate, luego marcó el segundo el Levante. Es cierto que bueno, el equipo no se vino abajo, que luego empató a 2 y a 3, pero no puede ser. Ancelotti ayer acabó cabreado, lo dijo, que tenían que mejorar en defensa para el futuro, y bueno, pues esos brotes verdes. Isco, que la verdad es que hizo una buena primera parte, Bale, que volvió a ver portería, y por supuesto Vinicius, ¿no? que es el pichichi de la liga, con Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid, y que en dos partidos, no siendo titular, lleva 3 goles, afinando puntería y mejorando la definición, como dijo Carletto después del debut de Mendizorroza. Y bueno, pues bastante trabajo todavía. También otro brote verde, obviamente, es la reaparición de Carvajal, que 4 meses después volvió a enfundarse la camiseta blanca.
¿Con qué te quedas, Aran, de lo de ayer? Lo hablábamos antes en la redacción, te gustó Alaba, ¿no?
Sí,
se lo va a poner difícil a todos los otros laterales zurdos del Madrid, aunque sí. Él viene más de central que de lateral, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que en el año que estuvo Ancelotti en el Bayern de Múnich, le colocó mucho de lateral izquierdo y a lo mejor tenía ese recuerdo y la cabra tira al monte, ¿no? Sí. Y al final, cuando te ha rendido un jugador tanto ahí y tienes a los dos laterales lesionados, Marcelo, que hay que ver cómo se mete en la pretemporada, y luego Mendy, que es verdad que ha rendido con Zidane, pero que a lo mejor puede tener dudas y tiene a uno que le ha sacado de las castañas del fuego y que le ha respondido en su primera etapa en el Bayern, pues la verdad es que igual tira con él. Y luego un poco en la línea de todos, ¿no? Yo creo que la segunda parte fue de Vinicius claramente, que si el año pasado le alabábamos siempre pues sus internas por banda, la velocidad que le metía, porque es muy difícil, ¿no?, encontrar a un futbolista a estas alturas que tenga esa velocidad con el balón en los pies y que cree siempre peligro, y siempre se le achacaba y siempre se le mataba por la falta de definición. Bueno, pues ayer tuvo 2 definiciones perfectas, que muchos dicen que si la segunda no tiró, yo creo que sí, yo creo que tiró, o sea, que acabó con el
tiro.
Para mí el gesto que hace es de tirar y no de ponerla, que si le fue allí, puede ser casualidad o no, pero bueno, el caso es que él tiró y que quería intentar marcar el gol. Y luego Isco me sorprendió en la primera parte, porque la pretemporada no había estado muy bien y había muchas dudas sobre su estado de forma, pero creo que la primera parte cumplió con lo que le había pedido Ancelotti. Y luego, evidentemente, pues te queda un poquito más el que a lo mejor es verdad que Bale marcó un gol, un buen gol, por cierto, un buen gol, pero siempre te da la sensación de que puede dar más. A lo mejor porque tienes las expectativas muy altas, ¿no? Y más o menos lo mismo pasa por Hazard. Y ahora el debate está claro, ¿no? ¿Qué hace Ancelotti? ¿Si mantiene a Bale y a Hazard, que parece como que son los dos fijos por esas bandas, o si tira de Asensio, de Rodrigo y de Vinicius, que tienen pinta de que empiezan un poco con desventaja? Y es el debate que hará el sábado contra el Betis.
Lo que creo que es muy importante, sí. Santi, perdona, es que no se lesionen Bale y Hazard. O sea, todavía no están en su mejor versión, pero que cojan 6, 7 partidos, que vean portería de vez en cuando. En el caso de Hazard, que se vaya soltando, que vaya encarando, pero es fundamental para mí que le hacen 6 o 7 partidos.
Está por ahí a Guille Uzquiano, ¿no? Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Espera, que había levantado la mano Carlos Miquel.
Sí, bueno, primero saludar a Miguelito, que está en los recanto. Y no, hay otra cosa, una cosa que quería decir sobre lo de ayer. Me parece que había síntomas del anterior Madrid de Ancelotti, ahora Uzquiano, que hace un análisis más técnico, lo diga, de blandura. Eran equipos blandos, muy buenos hacia adelante, pero muy blandos. Y luego es absolutamente impresentable que en el fútbol del siglo XXI haya un jugador como Bale que siga sin bajar. Eso es impresentable, aunque metiera el gol. No puede ser. Está de Miranda al Castañar en uno de los goles del Levante, y creo que eso es para que deje la titularidad.
Bueno, Guille, pues si tú quieres opinar ahora de Fernando Alonso de motor,
¿cómo está? Sí. No, bueno, yo un poco recogiendo lo que habéis dicho todos, sí. Yo esto que decía Miguel también lo comenté la semana pasada, que creo que lo principal es que no se lesionen y que encuentren su cénit, o por lo menos un buen nivel físico, Hazard y Bale. Pero claro, ya sabemos que el Madrid no espera a nadie, por lo tanto el debate que planteaba Arancha está encima de la mesa. Hay que aprovechar a un jugador que está en racha como Vinicius, o seguir confiando y dándole cariño a Hazard para ver si logra recuperar ese nivel, porque claro, si a las primeras de cambio otra vez le mandas al banquillo, pues a lo mejor no le consigues recuperar. Yo creo que es un debate que va a perseguirnos toda la semana y que el sábado veremos qué hace Ancelotti. Yo sinceramente creo que no se puede premiar de forma inmediata a un jugador por haber metido un gol. Lo decía anoche Albelda, porque entonces si la semana que viene es titular y no marca, vuelve al banquillo. Uh-huh. Creo que tiene que tener una idea más preconcebida Ancelotti de jugadores que quiera recuperar. También creo que está tirando mucho de jerarquías en este inicio de liga y por lo tanto Hazard y Bale volverían a tener, creo yo, otra oportunidad. Isco a mí me sorprendió mucho el nivel que dio, sinceramente no lo esperaba, y bueno, luego hay cosas por mejorar, efectivamente, pero solemos tender también a sacar conclusiones después de un partido y luego a cambiarlas según va el siguiente. Yo creo que no va a cambiar demasiado el Madrid con Ancelotti y Zidane, que los tres goles de ayer hay que achacarlos a errores puntuales y a que el Levante es un buen equipo en ataque, que creo que le exigió mucho al Madrid. Pero para mí la gran noticia del conjunto blanco en esos primeros partidos es que ha recuperado el gol. 7 goles en 2 partidos, acompañantes en el gol de Benzema. Creo que son buenas noticias ofensivas.
Por puntualizar un poco lo que ha dicho Guille, primero estoy de acuerdo en que con Ancelotti el Real Madrid en los últimos años ha sido mucho más ofensivo que con los entrenadores que ha tenido a posterior, porque Zidane es muchísimo más defensivo que Ancelotti, y Ancelotti ofrece un fútbol más vistoso, yo creo, que de cara al espectador, aunque con Zidane hemos visto grandes tardes de fútbol. Pero en relación a lo que decía Guille, creo que hay un matiz muy importante y que es una frase que dijo el propio Ancelotti: el campo será el juez. Y que él, evidentemente, a lo mejor esa jerarquía que tiene en Bale y Hazard también se la han ganado por la trayectoria que tienen, ¿no? Y que Vinicius y Rodrigo pues llevan menos tiempo en la élite. A lo mejor de entrada le da la oportunidad a Hazard, a Bale, si no responden, el campo es el que te ha juzgado. Y esa frase que él la ha dicho, o sea, que nadie la ha dicho a Ancelotti: oiga, usted, el campo juzgará. No, es que Ancelotti lo dijo. Yo creo que Ancelotti, en ese sentido, ha demostrado siempre ser un tío de palabra, y en las declaraciones que está haciendo ayer no le duelen prendas decir que el equipo se equivocó defensivamente, porque evidentemente es algo que también lo habrá dicho en el vestuario y se lo ha dicho a los jugadores.
Sí, la cosa es cuántos partidos,
claro,
de margen,
cuánto,
¿no?
Cuánto. Hay una palabra luego en el discurso de Ancelotti que es compromiso defensivo. O sea, aparte de cuánto tiempo les va a dar a su apuesta inicial como titulares, es que si no le responden defensivamente, yo creo que el dardo iba para Hazard y para Bale.
Es que lo ha hecho claro, Miguel perfectamente. Sí, sí. Es que
¿Cuántos partidos más les va a dar como titulares?
Sí, es que les veo difícil un compromiso defensivo sostenible en Hazard y Bale, a lo mejor en un partido concreto de la Champions o en algo así.
Yo creo que Bale le he visto más en esa faceta, pero a Hazard he de decir que a lo mejor, es verdad que en el Madrid tampoco hemos visto la mejor versión de Hazard, pero yo no recuerdo, y tampoco soy guilluzquiano que se ve todos los partidos o muchos, pero que no veo tanto nivel internacional, no he visto al Chelsea, pero la imagen que yo tengo de Hazard en el Chelsea y en la selección belga es tirar para adelante, no tirar para atrás.
Sí.
Es que ya tienen hábitos adquiridos que son muy difíciles de cambiar. Ayer Bale sí empezó comprometido en defensa. Le vi bajar un par de veces y sacar en la zona del lateral un balón. Pero luego ya la cabra tira al monte, ya se empieza a relajar y ya no baja tanto. Y en el caso de Hazard, bueno, pues Hazard lo que tiene que quitarse la cabeza es el tobillo, como dijo después de Mendizorroza, y sobre todo encarar, ¿no? Porque de momento juega mucho en horizontal, es cierto que se asocia bien con Benzema, pero tiene que empezar a ser decisivo y a jugársela.
¿Se espera alguna recuperación más? Porque me imagino que Carvajal, me imagino, será titular contra el Betis. ¿Lo de Kroos y lo de Modric cómo está, Miguel?
Kroos le descartó ya a Ancelotti para el partido ante el Betis. Dijo que estaría listo en principio, recordemos que tiene una pubalgia, una lesión delicada, para después del parón de selecciones. Y de cara al partido ante el Betis, vamos a ver cómo evolucionan Mendy, Modric y también Marcelo. Son los tres jugadores que yo creo que tienen alguna opción de entrar en la convocatoria, pero igual Ancelotti decide no arriesgar y ya esperar a después del parón. Por cierto, Modric, como ya contamos, va a seguir jugando con la selección croata, pese a que va a cumplir ahora en septiembre 36 años, quiere llegar al Mundial de Qatar del año que viene. Y seguimos con las renovaciones porque, como contamos ayer también en la retransmisión de Tiempo de Juego, esta semana se va a anunciar la de Fede Valverde, que tiene contrato hasta 2025, probablemente se le amplíe poco, un año a lo mejor, pero lo principal es que se le va a subir considerablemente la ficha al uruguayo, que tiene pinta de que va a ser un jugador importante con Ancelotti.
Habla Miguelito de la recuperación, Guille, de Mendy y de Marcelo. La cosa es si recuperados, sobre todo Mendy, le van a desbancar a Alaba del lateral zurdo y volverá el austríaco al centro de la defensa. O bueno, volverá, no, ocupará, porque no lo ha hecho nunca en el Real Madrid de momento.
Sí, es un dilema. Yo creo que tal y como habían acabado la temporada Nacho y Militao, no era justo que un jugador nuevo les quitara de ese sitio. Y por lo tanto, mientras no sigan cometiendo demasiados fallos, que yo creo que ayer Nacho y Militao tampoco tienen demasiada culpa en los goles, van a seguir jugando ellos. Y por lo tanto, la presencia de Alaba en el lateral o incluso en el centro del campo, que yo creo que es donde hay más agujero ahora mismo, la veo más factible. Pero lo bueno de esto es que tiene distintas opciones, porque está Marcelo, está Mendy, está Miguel Gutiérrez, que el año pasado también dio un buen nivel. O sea, que es una de las posiciones que creo que ahora mismo tiene que preocupar menos en el Madrid.
¿Os queda algo por decir? Arancha, Miguel.
Que el equipo libra hoy, mañana a las 5 vueltas a los entrenamientos para preparar ese Betis-Real Madrid de la tercera jornada. En principio, el mercado...
Sí, sí, no has visto más, que no te he querido ni preguntar, ¿eh?
Sí, yo no espero más movimientos. O sea, sí. También quedó claro lo que contó Paco el pasado fin de semana, sobre todo al respecto de Haaland, que ya no son solo los hipotéticos 75 kilos de la cláusula, sino la comisión de Rayola. Así que yo creo que el Madrid va a escribir a Ceballos con el 25 y poquito más. Ya están adjudicados 24 dorsales. Viajó ayer a Valencia y estuvo calentando Vallejo con el 5. Así que, en principio, yo es lo único que espero. La inscripción de Dani Ceballos y se acabó.
Bueno, es que al final todo está un poco condicionado a
Kylian, ¿no?
Y a la Superliga, ¿no? O sea, porque cuando Florentino abiertamente, que fue cuando más dijo que se podían hacer fichajes, que se podía hacer una revolución, que se podía esperar fichajes, lo condicionó claramente a la Superliga. Una vez que la Superliga acaba como acaba y no hay ese ingreso económico, ese impulso económico, había que hacer muchas ventas, muchos cambios para que se pudiera afrontar una operación de este género. De todas maneras, bueno, ya sabemos que el mundo del fútbol da muchas vueltas.
¿Tú sigues diciéndolo de hasta que no se cierre el mercado no, no tal, yo, o ya le das un 0,5%?
Yo para mí creo que como no es algo que depende del Real Madrid.
Sí, sí, está
o
claro,
sea que
sí.
La postura del Real Madrid es clara desde hace tiempo. O sea, para ellos, a no ser que venga el Paris Saint-Germain de repente y te diga...
¿os interesa comprar a este muchacho?
Kylian está apalabrado, ¿no? Se supone.
Es que no depende de ti. Depende,
porque todos son gestos de que me voy, que no sé qué.
Del Paris Saint-Germain, claro, de hasta dónde quiera llegar. ¿Qué prefieres? ¿Que se vaya por 0 euros o ganar 120?
Como dice, igual juegan con las cartas marcadas.
Pero es que a ellos les da igual y lo hemos visto en numerosas ocasiones. O sea que es una cosa que no depende del Madrid. El Madrid, hombre, si viene Mikel Mbappé, la habría... ¿no? Las puertas, como vamos, pero veremos a ver lo que dice en Qatar.
Gracias, Arancha. Miguelito,
un beso.
Chao, hasta luego.
Guille, ¿qué te pareció el Atlético? Porque ya empieza a sacar adelante los partidos como la temporada anterior, ¿no? Mucho resultado corto, el otro día fue 1-2, ayer fue 1-0, con poquísimas ocasiones y un fallo estrepitoso de Kiko Casilla, con un Correa en un estado de forma sensacional. ¿Qué balance hacer de ese partido de ayer contra el Elche?
Bueno, no me gustó el juego. Obviamente siempre se dice cuando acaba así que lo importante es el resultado, a la espera de recuperar el mejor nivel de algunos jugadores que han empezado la pretemporada más tarde o que están jugando fuera de posición. Quizás lo que más me sorprendió del Atleti es la cantidad de hombres que puso Simeone de inicio en una posición que no era la suya, pero bueno, acabó sacando el partido con alguna buena noticia, como el gol de Correa, que igual que Vinicius está en racha, como los minutos de Depol, que tuvo media hora en Vigo y ayer 60 minutos a un nivel bastante bueno. Con Dogbia de central creo que respondió bastante bien, pero también creo que la temporada pasada alabamos mucho que el Atleti hubiera dado un salto de calidad en su juego durante un tramo de la temporada, no todo. Y ayer volvió a ser el Atleti no tanto de la temporada pasada, sino de la anterior, o de algunos partidos ya en el tramo final de la pasada. Yo creo que puede jugar mejor este equipo, pero no por una cuestión visual, sino porque jugando mejor te vas a acercar más a la victoria de forma holgada, no tener que sufrir en los últimos minutos, aunque realmente el Elche no tuvo ninguna clara.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Aquí un abonado a la parroquia del unocerismo.
Sí, 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 no, eso gana ligas, ¿eh? ¿Cómo se puede demostrar? Vamos, para muestra un botón de la última, ¿no?
Pero bueno, tiene razón lo que dice Guille, pero claro, yo creo que el mejor nivel del Atlético de Madrid el año pasado fue ese primer tercio de la Liga, pero Joao Félix estaba a un nivel increíble y ahora sigue con la lesión. Hermoso entró en el equipo también arrollando, estaba Suárez, estaba Trippier, yo creo que estos cuatro hombres, además también estuvo Herrera, hacen jugar muy bien al equipo, ahora no están, y oye, pues puesto a dejarte puntos, pues el Atleti no lo hace, y sí lo hacen los rivales.
Y del mercado, Javi, ayer se le volvió a preguntar al Cholo por el 9, he estado viendo por ahí por Twitter que algunas cuentas internacionales dan más cerca lo de Mateus Cuña por el Atlético de Madrid, el jugador del Hertha.
Sí, yo creo que las declaraciones del presidente de la Fiorentina descartaban ya casi totalmente el fichaje de Blaovic. Rafa Mir, yo creo que habla mucha gente de que Monchi le quitó el fichaje. Yo creo que el Atleti no lo quiso hacer, porque no lo sé por qué, pero no quiso, porque dinero había. Y luego está lo de Mateus Cunha, sí, se habla de 30 millones, se habla de que se puede hacer en las próximas horas. Y yo no sé a Guille, que seguro que lo ha visto más veces que yo, pero a mí ahora mismo no me cuadra con la vuelta de Joao Félix, viendo cómo está Correa y que Suárez va a ser titular. A mí no me cuadra como el recambio de Suárez, pero bueno, si le cuadra al Cholo, oye.
¿Qué dice Guille?
Es verdad que es más un segundo punta, que sería más un jugador similar a Joao Félix o a Correa. Y yo creo que lo que necesita el Atleti es más un delantero de área que pueda sustituir a Luis Suárez. Yo en el Hertha Berlín le he hecho algunos partidos, le he comentado algunos partidos y me parece eso, un segundo delantero que está bien, no ha rendido como se esperaba de él posiblemente, o sea que tiene margen de mejora, pero que no es un delantero nato. A mí la apuesta de Rafa Mir me cuadraba más, sinceramente.
Bueno, pues lo que decimos, 8 días para el cierre de mercado, a ver qué termina haciendo el Atlético de Madrid con ese delantero, con ese 9 que está por venir. De momento el Atleti es líder, a falta de lo que haga el Sevilla. Si gana el Sevilla se pondría líder porque tendría mejor gol a ver al general, pero serían matices. Gracias, Guille, un abrazo.
Un abrazo.
¿Algo por ahí para cerrar el Atleti, Javi?
Nada, que esta mañana han entrenado, estos entrenamientos de recuperación postpartido, y vamos a ver esta semana, porque yo creo que Felipe se va a poder incorporar ya a la convocatoria, al grupo, y también vamos a ver si Joao Félix empieza a entrenar con el grupo y juega aunque sea unos minutos contra el Villarreal.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida vamos con Gema Santos, porque la noticia de la mañana en el fútbol madrileño es la salida de Cucurella.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Bueno, pues viene Gema informando puntualmente sobre las actividades que había alrededor de Cucurella, de mercado, en las últimas semanas. Y hoy saltaba la noticia, Cucurella se marcha al Brighton. El traspaso Gema Santos más caro de la historia del Getafe. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas de nuevo. Sí, 18 millones de euros es lo que finalmente va a pagar el Brighton. Es la cláusula de rescisión, que es lo que pedía el presidente Ángel Torres. Lo dijo a comienzo de verano, lo ha estado repitiendo durante las últimas semanas y hoy se ha hecho realidad. Al final, el Brighton tiene que pagar la cláusula entera de Cucurella para llevárselo. Los 18 millones de euros. Como tú bien dices, es la venta más cara en la historia del Getafe. Yo creo que la anterior pueden ser los 10 millones que pagó el Español por Cabrera, como ves, a bastante distancia de esto. Y respecto al montante, 1.8, el 10% de esta venta, se va a ir directamente a las arcas del FC Barcelona, que en su día, ya contamos, se reservó un 10% de la futura venta del jugador. De todos modos, Cucurella, ya contamos ayer que no va a estar esta tarde-noche en el partido frente al Sevilla, porque el club le dio 10 días de vacaciones. Dijo Michel que se había estado entrenando aparte, con tratamiento alternativo, jugó solamente unos minutos en Valencia por aquello de que no ha tenido descanso, claro, ha empalmado la Eurocopa con los Juegos Olímpicos. El club le ha dado, de hecho, 10 días de vacaciones, pero Cucurella no se va a volver a vestir la camiseta del conjunto azulón.
¿Y tienes claro lo de esta noche contra el Sevilla, el 11 que va a sacar Michel para recibir al Sevilla después de un inicio liguero en Valencia? Es un inicio Valencia-Sevilla bastante complicado para el Getafe.
Y luego el Barça, el próximo fin de semana, o sea, que menudo inicio. No, la verdad es que no lo tengo nada claro. Me gustaría compartir con todos vosotros que lo tengo clarísimo, pero no lo saben ni los propios jugadores. Lo que sí es verdad es que hay una intuición en torno a la figura de Vitolo, y es que va a ser titular, y más además cuando está súper motivado contra su ex-equipo. Lo bien que lo hizo cuando entró en la segunda mitad frente al Valencia, hombre, hace sospechar, entre eso, las ganas que tiene él, la calidad que tiene, lo que le gusta a Michel, que hoy sería titular frente al Sevilla. Pero ya digo que no tengo nada claro el once, ni siquiera si va a repetir el dibujo de los tres centrales, optará por poner a dos. La verdad es que no lo sé, me gustaría compartirlo con los oyentes, pero
bueno,
no lo sé.
Pues a las 8 en tiempo de juego, con Charlie, salimos de dudas.
Y contigo.
Claro, salimos de dudas. ¿Algo que te quede para cerrar el Getafe, Gema?
Bueno, la celebración a priori de que 17 meses después vuelve a entrar el público en el Coliseum Alfonso Pérez. Las entradas están agotadas, alrededor de 6.500 aficionados hoy de nuevo desde el 7 de marzo de 2020 para ver a su equipo, y por supuesto la entrada escalonada desde las 6:30 de la tarde.
Fiesta en el sur de Madrid, porque habrá 6.000 y pico en Getafe y habrá 4.000 y pico en Leganés, 10 de la noche en ese Leganés Burgos de segunda división. Luego nos escuchamos. Gema, un besito.
¡Mua!
En el Rayo Vallecano, nueva derrota, Carlos Ranga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas,
Tampoco
Santi.
Tenía el mejor inicio de calendario posible, pero ayer fue una pena porque no mereció perder ayer en Anoeta.
No, hizo una, sobre todo, gran primera parte. Luego tuvo esa ocasión de Andrés Martín, que se fue al palo y se pudo adelantar el Rayo, y ahí quién sabe lo que hubiera pasado. Pero lo que tú decías, yo creo que hay que partir de que los dos primeros partidos del Rayo en condiciones normales es 0 puntos de 6, y a partir de ahí el Rayo tenía que competir bien, y lo ha hecho bien, porque en Sevilla estuvo todo el partido con uno menos y le concedió muy pocas ocasiones a un candidato al título, y ayer en San Sebastián estuvo muy bien, pudo incluso marcar con ese palo de Andrés Martín. Ahora, a hacer ese trabajo bueno en Vallecas o donde se vaya a jugar el partido contra el Granada, porque vamos a ver cómo está el césped, y que aceleren los fichajes y que lleguen los dos centrales y los dos delanteros deseados.
¿Y de eso hay alguna novedad?
Vamos a ver, el nombre de Lucas Pérez está en la mesa.
Miguel de la Fuente se ha marchado
Miguel
a la
Fuente al final. Se vale a la vez. Vamos a ver si aprieta de verdad por Lucas Pérez y pone el dinero que quiere ponerlo presa en el 9. Porque en la anterior etapa tuvo a RDT y sabe que es una de las claves de la salvación. Tener un delantero que meta 10-15 goles. Si no...
Domingo 7:30 contra el Granada. Veremos cómo dice Carlos dónde. Gracias, Gangis.
Adiós.
Y estamos hablando también de esos partidos de segunda división. Lo decíamos ahora, que juega el Lega a las 10 este fin de semana. ¿Qué tal le fue, Juanma Moreno, a los nuestros? Hubo derbi, ¿no?
Hubo derbi, Santi, así es, en donde el Alcorcón perdió como local 0-2 frente al Fuenlabrada, con goles en la segunda mitad de Abubakar en el 67 y Anderson Cordeiro en el 83 para sentenciar. Y el Alcorcón ya suma dos derrotas más al inicio de los de Anquela, y el Fuenla ya suma su primera victoria con sus primeros 3 puntos, y como decías tú, ya a las 10 en Butar, que le gane cierra la jornada de segunda y busca su primera victoria en la Liga Smart Bank frente al Burgos, tras su derrota en la pasada jornada frente a la Real Sociedad B.
Sí, dio mala imagen el Lega en el Real Arena. Necesita hoy una victoria, y luego, si puede ser una victoria vistosa, mejor para el cuadro blanquiazul, que también está esperando alguna llegada más en el mercado. Gracias, Juanma. Nos queda la vuelta. Siempre me dice Erifrade que lo de la jornada de descanso es mentira. Mira, a las 9:45 estaba atendiendo hoy más a la prensa. Ya ha estado Kiki Iglesias. Hoy me imagino que tendréis algo de traslado y eso, ruedas de prensa. Que de descansar, Eri, muy poco, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Podría ponerle mucha mística a la historia, pero hoy sí te tengo que decir que estoy descansando, bien, que la rueda de prensa se la zampó Kike Iglesias.
Bien. Trabajo en
equipo. Estamos en Almería, que estoy paseando el lado de la playa, que nos hemos apretado un arroz con bichos.
¡Qué alegría!
Y que hemos llamado ya a Carlos Sáez para que no nos moleste durante la siesta. Para saber qué se cuece a las 8:30.
Bueno, es que queda mucho por delante todavía, porque en estas primeras 9 etapas se marcha Roglic parece que líder imbatible, pero solo a 28 segundos de más. Con todo un Movistar que, recuperado ya del batacazo de lo de Valverde, va a ir a por él, Eri. Es por lo menos la sensación que ha dejado Movistar en las primeras 9 etapas, ¿no?
Líder sí, imbatible no, difícil de abordar sí. Y bueno, pues a ver este más, que se encuentra casi igual o incluso, él dice que mejor que en el año 2018, cuando consiguió subir al podio de la Vuelta Ciclista a España, y ahí va a estar un poco la batalla. Hay una circunstancia en la general que a mí me llama mucho la atención y que puede ser decisiva en los dos bloques todavía que quedan, hasta el primer día de descanso, hasta el segundo día de descanso y luego hasta el final en Santiago, que es que casi todos tienen una segunda carta que jugar cerca en la clasificación general. Roglic tiene cerca en la general a Kuss, Mas tiene muy cerca, al lado, en la general a Miguel Ángel López, que está siendo un poco el sacrificado. Jack Hyde del Bahrein no tiene lejos a Landa, y Caruso también se aupó un poquito en la clasificación general. O sea que hay segundas cartas que jugar, que filtrar en las escapadas y que pueden jugar un papel estratégico muy importante en todo lo que queda.
Dime rápido, mañana, la décima etapa, Eri, ¿en qué consiste?
Pues mañana vamos hasta el Rincón de la Victoria y hay un puertecito por ahí que dice sí. El capitán Alaña que puede reventarlo un poquito, bueno, todo, y que es un poco trampa.
Bueno, pues mañana recuperamos el ciclismo en copia, eso de las 4 y 5, pues si hoy podéis descansar, pues descansad, chicos, que luego quedan 11 etapas, si no me equivoco yo, muy, muy interesantes, y las viviremos, como siempre, con intensidad.
Un abrazo a todos los fans de la Vuelta en Cope, sed fuertes.
Un abrazo grande, Eri. ¿Nos queda la Guanis? Sí, 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 porque viene Tomás Guas. Guas, tú dirás.
Santi, querido, esto de Vinicius hay que pararlo. Que no juegue en Heliópolis. O esto acaba con que el PSG ofrece a Mbappé, dos amigas del jeque, Messi y 100 kilos. Y claro, la tentación sería tremenda. ¡Y no! Vinicius no se toca. ¡Oh! Estoy muy mojado.
Doblete ayer de Vinicius para ese empate a 3 del Real Madrid, llamando a la puerta de la titularidad contra los intereses de Hazard y de Bale, pero claro, a favor de los intereses del Real Madrid por la competencia. Hasta aquí esta edición de Deportes Cope. En los boletines horarios, Javi Herrero, durante la tarde, a las 8:30 Fouto, a las 8 tenemos tiempo de juego también para cerrar la jornada, y a las 11:30, por supuesto, el partidazo con Joseba. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo. Hasta mañana.